Buenos días, hermanos. En verdad, para mí es un privilegio el poder estar aquí, el que hayan tenido a bien y por la providencia de Dios me hayan invitado. Es para mí, en verdad, de mayor provecho y edificación el poder estar con ustedes, el poder ser edificado a través de lo que Dios está haciendo aquí en México, en cada una de sus vidas, lo que el Señor opera en su iglesia, en todos los lugares del mundo. Es de gran edificación y en este caso me ha correspondido a mí el ser edificado también con el compañerismo, la comunión con usted. Me ha correspondido abordar el tema de la historia de la iglesia y pensando en cómo aprovechar las sesiones que me han asignado, me propongo con la ayuda del Señor poder despertar en ustedes un mayor interés por este tema. Si usted ya lo tiene, mi propósito sería avivarlo un poco más en sus corazones, de tal manera que pudiésemos advertir en el estudio de la historia del cristianismo que es una herramienta importante, que es algo que en verdad nos ayuda, nos edifica y que también es importante que nuestras iglesias conozcan. Captar la importancia de este tema, ponderar su utilidad y especialmente para provecho de los que estamos comprometidos con la labor de enseñar, de predicar, los que estamos comprometidos con la obra del Señor. Trataré de abarcar en mis exposiciones tres temas principales. El primero es el interés de la iglesia por el estudio de su historia. Permítanme hacer un paréntesis. Como decía el pastor Paco, los bautistas somos de tres puntos, así que yo voy a tratar durante estas sesiones tres puntos. El primero, el interés de la iglesia, el cristianismo por su historia. Mi segundo tema principal a abordar es una perspectiva bíblica del estudio de la historia de la iglesia. Y en tercer lugar, trataré de dar un enfoque práctico de la historia de la iglesia. Así que en esta oportunidad inicio con el primer punto, el interés de la iglesia por el estudio de su historia. Hermanos, cuando hablamos de un tema como este, el tema de la historia de la iglesia, por lo general algunos lo relacionan como algo muy académico, como algo demasiado, llamemos, pesado, algo incluso para nosotros, los pastores, quizás de no mucha importancia, ya que se puede asumir que esta asignatura está totalmente desconectada de la revelación bíblica y que en consecuencia no es determinante para el conocimiento de Dios y su voluntad, y por lo tanto no nos aporta mucho para la edificación de la iglesia y para la edificación de un creyente. Así pues, algunos han llegado a ponderar muy pobremente la historia de la iglesia, y resulta que al ponderarla de una manera muy pobre, esto lleva como consecuencia que vamos a perder todo el servicio que la historia de la iglesia presta a muchos aspectos de nuestro estudio teológico, especialmente a la inteligencia de la teología bíblica, el servicio que presta también la historia de la iglesia al magisterio eclesiástico, a la enseñanza, a la misma práctica de la iglesia, a la devoción y al pensamiento cristiano en general. Considero que la historia de la iglesia, entonces, en verdad es una herramienta útil en estos aspectos. Es una herramienta útil para saber mucho acerca de nuestros dogmas, de cómo se fueron formulando. Mucho para saber acerca de qué fue lo que enseñó la iglesia a través de los tiempos. ¿Qué es lo que ya ha enseñado? ¿Qué aspectos teológicos ya están cimentados? ¿Cómo ha venido a ser la práctica de los creyentes a través de los siglos? ¿Cómo era su liturgia? ¿Cuáles eran los distintivos? ¿Cuáles eran las marcas de la iglesia a través de los siglos? ¿Y cómo es el pensamiento cristiano de la iglesia? Por tal motivo, hermanos, muy respetuosamente, quisiera plantear que considero que es muy importante la manera como concebimos este tema de la historia del cristianismo. Es una disciplina que algunos han querido clasificarla como una ciencia auxiliar de la teología. Mi punto es que el concepto que tengamos de esa ciencia va a ser determinante en la clasificación que le demos, la importancia y su utilidad. Quisiera compartir entonces algunas reflexiones y conceptos que nos faciliten hacer una correcta y equilibrada concepción o valoración de la historia de la Iglesia. Y mi primer aspecto para ello es hablar de la historia y su objeto de estudio. Cuando hablamos de historia de la Iglesia, tenemos que pensar cuál es el tema que toca, cuál es la piedra de toque de esta área. Así que cuando hablamos del objeto de la historia de la Iglesia, debemos de ser lo más precisos posibles, acertados, para que la identificación de su objeto nos ofrezca una motivación correcta que sirva de punto de partida para el interés en esta materia. Así que afirmaré, en primer lugar, que el objeto de la historia de la Iglesia es el desarrollo en el espacio y tiempo de la institución de Cristo que lleva su nombre. Quizás para nosotros es algo lógico, si es la historia del cristianismo, tiene que hablar de la historia de la Iglesia. Así que el objeto, el punto principal, el tema principal de la historia de la Iglesia es el desarrollo de la Iglesia en el espacio y tiempo de esta institución de Cristo que lleva su nombre, la Iglesia cristiana. Es importante tener en cuenta que la Iglesia del Señor como objeto de la historia cristiana nos impone reconocer y tener siempre presente que ese objeto, que ese tema de interés de la historia de la Iglesia tiene origen divino. Así que empezamos a captar, creo, ya algo que es importante de lo que se entiende la historia de la Iglesia, es de la Iglesia misma. Hermanos, si la Iglesia misma es de origen divino, así que si es de origen divino, ya nos debe empezar a interesar el punto, ¿no le parece? A la luz de la Escritura sabemos que el objeto de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, que es la Iglesia misma, es de origen divino. Y quiero recordarle o refrescar en su mente ese texto famoso de Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Creo que aquí advertimos por la revelación de Dios que la Iglesia es de origen divino. Y volvemos nuevamente a recordar nuestra charla del hermano Adams anoche. Y vemos aquí entonces a Cristo como el creador, el que le da origen a la Iglesia, pero no solamente le da origen, sino que también es el sustentador de la Iglesia. Porque Él dice, edificaré mi Iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En consecuencia también vamos a advertir que a la luz de la Escritura, la vida y la expresión práctica de la Iglesia, que se manifiesta a través de los siglos, proviene directamente de la operación divina. Todo el recorrido de la Iglesia a través de los siglos es producto, y tiene una causa última, que es Dios y su providencia. Él es quien la conduce, Él es quien la lleva adelante a través del tiempo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Él está operando en la iglesia continuamente a través del tiempo. Déjeme remarcarlo. Así que esto nos deja ver que la historia de la iglesia tiene una conexión directa con la teología bíblica. Y no solamente una conexión directa con la teología bíblica, sino una conexión directa con la fe. Por lo cual, esta materia, hermano, no debe ser entendida como una simple ciencia, sino como una disciplina teológica. La historia de la iglesia es la historia de una institución divina. Estudiar historia de la iglesia es estudiar la obra de Cristo en cumplimiento de su rol como fundador, sustentador, rey y cabeza de su iglesia. La iglesia no está al azar en el mundo. La iglesia, insisto, está conducida por su cabeza, por su fundador, por su Señor. Así que cuando estudiamos historia de la iglesia, en ese sentido, permítame afirmarlo, estamos estudiando teología. Estamos estudiando cómo es que Dios opera de una manera directa en su iglesia. Por esto advertimos que identificar cuál es el tema, cuál es el objeto de la historia de la iglesia y precisar el concepto del mismo es clave para que usted y yo ponderemos adecuadamente esta materia. Ese concepto que usted tenga y que yo tenga de la iglesia dependen de la inteligencia y finalidad de la historia de la iglesia misma. Si la iglesia es entendida como una institución divina, donde Dios, mediante su operación constante en ella, la conduce y edifica a través del tiempo, eso determinará mi concepto de lo que es la historia de la iglesia y la manera como me acerco a ella y su utilidad. Cuando hablamos o cuando digo de tratar la iglesia como una simple ciencia, lo que estoy queriendo decir es verla simplemente como una disciplina académica. Verla solamente como algo que nos ofrece información. Nos ofrece una información cronológica, una información biográfica, pues nos habla de tiempos, nos habla de personajes, nos habla también de datos geográficos, como lo que veíamos hace un rato en ese registro histórico de este viaje del apóstol Pablo y su paso por Atenas. Nos ofrece información. Y algunos dicen, bueno, esto sirve como cultura general, esto sirve como información de tipo cronológico, de tipo biográfico, etcétera, etcétera. Pero no se le halla ninguna conexión ni articulación con la fe bíblica. A eso es que me refiero cuando se toma la historia de la iglesia como una simple ciencia, meramente intelectual. Tristemente, no son pocos los que consideran la historia de la iglesia como un estudio del proceso de un fenómeno social y cultural y nada más. Esa definición es una definición, permítame decirlo, es una definición atea. No tiene en cuenta a Dios. Es un fenómeno social, es el resultado de la agencia única y exclusiva del hombre. Valga decir que el reconocimiento de la historia de la iglesia como una disciplina teológica no fue algo que se diera desde los primeros siglos de la historia de la iglesia cristiana misma. Los primeros creyentes no lograban captar la importancia de la historia de la iglesia. Pero sí vemos que providencialmente la historia de la iglesia se fue confeccionando o mejor, se fue registrando desde muy temprano en el seno mismo de la experiencia cristiana. Quisiera abordar un breve resumen de cómo fue ese proceso del registro de la historia de la Iglesia a través de los tiempos. Solo como para tener un panorama, para que usted y yo podamos advertir que en verdad Dios quiso providencialmente que todos los hechos de su Iglesia, después de la muerte de los apóstoles, quedaran registrados. Y que ahora nosotros podemos servirnos de ellos y que son de gran utilidad, como es lo que estoy tratando de sustentar en esta primera conferencia. Permíteme hablar entonces de cómo fue ese proceso, cómo llegó la historia de la Iglesia a ser una disciplina teológica reconocida. Los orígenes de la historia del cristianismo como registro de los hechos de lo que Dios hace en la Iglesia, podemos decir que tienen unos inicios muy, muy tempranos. Y esos inicios los encontramos en la misma revelación bíblica. Ahí estamos mirando en los evangelios y en los hechos, por ejemplo, un registro pormenorizado de cómo es que Dios viene adelantando su Iglesia. ¿Notaron lo que el pastor, no soy capaz todavía de decirle Paco, Francisco, por aquello del lenguaje que él mismo decía, ¿no? El pastor Francisco nos enseñaba hace un rato de Pablo en Atenas, y vimos toda la necesidad de ver todo ese contexto histórico que rodeaba el momento cuando llegó Pablo a Atenas y por qué fue que llegó a Atenas y que no fue casualidad, ni fue porque tenía un viaje turístico, dijo él, por Turquía, ni cosa por el estilo. Y la misma revelación bíblica nos entrega, ya desde el principio, un registro histórico. Y eso quiero que remarcarlo, quiero que lo tengamos en cuenta. Los autores inspirados por el Espíritu Santo empiezan a registrar la historia de la Iglesia cristiana en innumerables apartes, y podemos pensar especialmente, como dije hace un rato, en los evangelios y en los hechos. Así que esta historia se encuentra inmersa en principio dentro de la historia sagrada, es decir, la historia inspirada, la historia que encontramos aquí en la revelación bíblica. Cuando abrimos las páginas de la escritura, advertimos, especialmente en el Nuevo Testamento, cómo la historia de la Iglesia empieza a brotar, empieza a surgir, y cómo esa historia de la Iglesia siempre está sincronizada con la historia universal, es decir, está siempre sincronizada con los hechos que están sucediendo a su alrededor. Quisiera ilustrarlo, por ejemplo, con Lucas capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. En este caso, Lucas nos registra en su evangelio los acontecimientos que estaban sucediendo en la sociedad y cultura romana del primer siglo, cuando se dio el inicio de la vida pública y ministerial de Cristo, quien es el fundador, sustentador y Señor de la Iglesia. Dice la palabra del Señor: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Qué interesante, ¿no le parece? El autor inspirado entra en todos estos detalles históricos. Así que vuelvo a mi punto, a manera de paréntesis. ¿Por qué no nos hace vibrar el estudio de la historia de la Iglesia? Cierro mi paréntesis. Estoy tratando entonces de ver cómo en principio va la historia
de la iglesia ya registrándose, y es Dios quien permite este registro cuidadoso de esos hechos. Debemos siempre tener en mente, sin embargo, y considerar que la iglesia, hermano, tiene una larga carrera por delante. Y lo que quiero decir con esto es que el registro de la historia de la iglesia no solamente lo vamos a encontrar en las páginas de la Revelación, porque la historia de la iglesia continúa aún después de la muerte del último apóstol. La historia de la iglesia sigue adelante. El recorrido de la iglesia sobre esta tierra, hermano, es de largo aliento. Vamos en 21 siglos. Y ahí está la historia de la iglesia, recorriendo, como dice algún autor, como una nave que va atravesando el mar de los siglos. Así que el Señor, como fundador, rey y sustentador de su iglesia, sigue edificándola, y la iglesia va dejando su huella e influencia en medio del mundo que bajo el maligno le embiste constante y violentamente buscando destruirla. Pero la iglesia victoriosa e incólume sigue su curso a través de los siglos, conducida siempre por su omnipotente y fiel adalid, quien prometió que edificaría su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Así que la misma iglesia, los mismos creyentes, advierten que el registro bíblico no abarca toda su historia. Los creyentes de la época apostólica y posapostólica, que pudieron vivir y tener la experiencia y ser contemporáneos incluso con algunos de esos apóstoles, advirtieron, déjeme remarcarlo, que el registro bíblico no abarca toda la historia de la iglesia. Así que hay la necesidad de darle continuidad a ese relato, a los hechos. Y en consecuencia vemos cómo el interés de los creyentes por registrar esos acontecimientos relacionados con la iglesia del Señor Jesús sobre la tierra se remonta a épocas tan tempranas como el segundo siglo. En el segundo siglo encontramos a un hombre, quizás conocido por algunos de ustedes, a otros no, un hombre que se llamaba Hegesipo de Jerusalén. Hegesipo de Jerusalén en el segundo siglo empieza a registrar los hechos, recogiendo desde la misma venida del Señor Jesucristo hasta sus días. Este hombre entonces nos aporta, aunque no se pudo rescatar toda la obra de Hegesipo, sino reporta a través de ciertos manuscritos mucha información acerca de lo que ocurrió en la época posapostólica después de la muerte de los apóstoles y toda la tradición oral que él recogió de sucesos desde el mismo nacimiento del Señor Jesucristo. Posteriormente, pasados unos siglos, hablo del siglo IV, aparece otro creyente, Eusebio de Cesarea, con su famosa obra que está en español, que la edita Editorial Clie, que es la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Algunos de ustedes quizás la tienen en su biblioteca. Este Eusebio de Cesarea retoma también desde el tiempo del Señor y los apóstoles los sucesos que atañen a la iglesia, recogiendo los eventos más sobresalientes hasta principios del siglo IV. Cuando leemos a Eusebio de Cesarea vamos a encontrar cosas bien interesantes. Vamos a encontrar, por ejemplo, que Papías de Hierápolis, un obispo de la ciudad de Hierápolis, era un receptor directo de las enseñanzas del apóstol Juan, por ejemplo. habla cosas anecdóticas acerca de los apóstoles, como el matrimonio del apóstol Pedro. Interesante, ¿no? Este hombre entonces hace ese ejercicio de registrar esos hechos. Esta obra en especial tenía como propósito contribuir no solamente al enriquecimiento de la cultura general y el intelecto, sino que apuntaba mediante la historia del pueblo cristiano como pueblo escogido de Dios a mostrar la victoria divina sobre el enemigo y cómo la iglesia siempre salía victoriosa en esos siglos. De Eusebio en adelante, muchos creyentes se aventuraron a esa tarea de registrar la historia de la iglesia, pero se dedicaron a aspectos más puntuales. Se dedicaron a asuntos relacionados especialmente con biografías, con controversias teológicas, también con hombres muy influyentes en la vida de la iglesia, y otros hombres se dedicaron a registrar lo que sucedía en los concilios ecuménicos que fueron tan importantes en los primeros siglos de la cristiandad. Aparecen nombres, como Teodoreto de Ciro, Rufino de Aquilea, Sulpicio Severo y hasta el mismo Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona se cataloga como uno de los historiadores importantes cuando él registra la historia de la herejía del arrianismo. También se dice que su obra cumbre, La Ciudad de Dios, también debe ser considerada como parte de la historia, del registro de la historia de la iglesia. Pero siguiendo avanzando en el tiempo, hermanos, en la Edad Media, ustedes saben que entró la iglesia en una complicación bastante seria en cuanto a sus tradiciones, en cuanto a su práctica mejor, en cuanto a la influencia que recibió del Imperio Romano en la parte de su organización, etcétera, su práctica. Y se considera la Edad Media que puntualmente en una cronología lineal va desde el siglo V hasta el siglo XV, se considera que fue un trámite oscuro de la iglesia durante esos siglos, que no fue mucho lo que la iglesia prosperó, que no fue mucho lo que podemos ver importante allí. Pero sin embargo, algunos se dedicaron a registrar los hechos que sucedieron en esos siglos. Quizás no con el mismo cuidado de cómo se registró la historia de la iglesia en los 4 o 5 primeros siglos, pero sí advertimos varios trabajos. Un trabajo importante es de un padre de la iglesia que se llama Isidoro de Sevilla. Otro trabajo importante es de un hombre que se llamó Beda el Venerable, un erudito muy importante, cristiano, del siglo IX más o menos, quien fue clave importante para el surgimiento muy adelante de las universidades en el tiempo de la Reforma. Estos hombres, hermanos, también se aplicaron a tratar de registrar de una manera cuidadosa los eventos más sobresalientes de la historia del cristianismo durante ese tiempo de la Edad Media hasta los días en que ellos vivieron. La mayoría de las obras históricas en ese tiempo de la Edad Media eran de interés eclesiástico. Y vale la pena decir que era especialmente dirigida a la instrucción de los creyentes. Pero en la Edad Media debemos reconocer que esa instrucción estaba bien salvaguardada dentro de los altos muros de los monasterios, y no todos los creyentes tenían acceso a esa información, sino cierta clase de creyentes eran los que podían leer estos documentos que registraban la historia del cristianismo. Llegamos al siglo XVI y al despuntar este siglo nos encontramos con grandes eventos históricos que afectaron el pensamiento de la sociedad y en especial el pensamiento de la iglesia. Dentro de los más significativos se encuentra el movimiento del Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento más de tipo intelectual. Se le llamó también el humanismo, porque nuevamente se restauraron las obras humanas. Se restauraron obras de los filósofos de los que hablábamos ahora, de los filósofos de Atenas. Los humanistas querían no solamente saber de obras sagradas, sino también de obras humanas. Hicieron énfasis en volver a las fuentes. Esa fue la consigna, volver a las fuentes. Pero ese movimiento que está en el siglo XVI colaboró también para que ese volver a las fuentes sirviera otra vez para rescatar y traer toda esa documentación eclesiástica de la que les he venido hablando. Así que empezaron a circular en diferentes idiomas muchos de esos registros históricos de esos creyentes y cristianos que se esforzaron por no dejar perder el hilo de lo que fue el desarrollo y la experiencia de la iglesia cristiana sobre la tierra durante tantos años. El humanismo entonces sirvió para que la historia de la iglesia volviera nuevamente a captar el interés de los creyentes, de la iglesia y del mundo secular en general. El siglo XVI, además, fue testigo también de un cambio dramático que se operó en la iglesia cristiana bajo la providencia divina. Estamos hablando, por supuesto, de la reforma protestante del siglo XVI. La gran crisis eclesiástica sucedida en este siglo condujo a reconstruir la historia de la iglesia y verla de una manera diferente y objetiva. En la Edad Media se había acumulado sobre la iglesia cristiana, ustedes saben, una gruesa capa de tradiciones teológicas, litúrgicas y pastorales sin verdadero discernimiento histórico legítimo. Los creyentes practicaban muchas cosas, enseñaban muchas cosas, pero no sabían de dónde habían salido esas cosas que hacían, que practicaban y que enseñaban. Me estoy comunicando. Así que la reforma del siglo XVI empezó a confrontar y a decir, bueno, ¿y todo esto que la iglesia hace, de dónde salió? Así que se insiste en hacer un discernimiento histórico de la iglesia, de lo que se enseña, de lo que se practica. Aquello que era meramente producto del vano razonamiento humano y que se había confundido con las cosas esenciales y verdaderas que provenían de fuentes genuinas. La reforma protestante fue determinante para que la historia de la iglesia se perfilara para llegar a ser una disciplina teológica reconocida e importante. La imagen histórica de la iglesia que se forjaron los reformadores como Martín Lutero se basaba en la creencia que la doctrina verdadera de la salvación, según las Escrituras, había sido distorsionada por culpa de las tradiciones del papado y de la escolástica aristotélica, y en consecuencia, una reforma decisiva de la Iglesia solo era posible mediante una vuelta a la doctrina bíblica de la salvación. Ese concepto nuevo en algún sentido en aquella época llevó a que ahora la historia eclesiástica se concentrara en seguir el rastro de una tradición histórica legítima y genuina, conectada y en armonía con la teología bíblica. Era lo que la iglesia de la Edad Media precisamente había perdido, esa conexión. El que tuviera realmente un hilo conductor genuino de una tradición eclesiástica genuina desde los apóstoles hasta el siglo XVI. Así que se hizo importante reconstruir la historia de la iglesia y reconstruirla bajo un panorama distinto que quizás antes no se había advertido y que tenía que ver con reconstruir la historia de la iglesia desde una perspectiva bíblica. La escritura entonces volvió nuevamente a tomar el papel preponderante como la revelación de Dios, como la única y suficiente verdad para todo creyente en todo asunto de fe y conducta, y con base en eso entonces se debía reconstruir la historia de la iglesia para buscar una tradición histórica eclesiástica genuina. En ese sentido, incluso los católicos romanos insisten en que la reforma del siglo XVI es a la que se debe que la historia de la iglesia llegara a ser una ciencia teológica reconocida. La reforma obligó a precisar el concepto de la iglesia, que, como hemos dicho, es clave para identificar adecuadamente el objeto de la historia del cristianismo, que bien sabemos es la iglesia cristiana. Así que la iglesia verdadera de Cristo era ahora, en el siglo XVI, reconocida por ciertas marcas que la identificaban. La historia de la iglesia entonces podía en un momento determinado establecer en qué sentido la iglesia era una iglesia auténtica o no era una iglesia auténtica. La iglesia debía, insisto, tener unas marcas de apostolicidad de su doctrina, de continuidad de su magisterio, de antigüedad de su ortodoxia y de expresión práctica genuina. Hermanos, yo tengo hasta que ahora. Yo tengo las 11:30.
Está bien aquí, unos 3 minutos y se puede.